a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, yo creo que la palabra que nos acaba de dar el Señor en la oración era necesaria ante este texto que los hermanos de discernimiento pidieron fuera hoy el texto de este retiro. A infinitos hombres en la historia les ha echado para atrás esta palabra. Se trata de que estas palabras hoy a nosotros no nos echen para atrás, sino todo lo contrario. Sean buena noticia, no mala noticia. Estas palabras leídas así por las buenas ante el mundo serían una mala noticia. Sin embargo, el Evangelio es todo él buena noticia, todo él. Hasta la crucifixión del Señor es buena noticia. Si os habéis dado cuenta, antes de este texto hay otros dos que son muy importantes para entenderlo. Hay uno en el cual el Señor cura al ciego de Bethsaida. El Señor cura a un ciego. Nosotros ante las palabras del Evangelio estamos ciegos. Daos cuenta que está hablando aquí el Señor en un orden que no es el natural. Y ante ese orden estamos ciegos. En el orden natural, ¿quién puede negarse a sí mismo? ¿Quién podía ser feliz negándose a sí mismo? Esto sería un disparate. Si alguien encontráis por ahí que dice: yo es que, vamos, lo paso bomba cuando soy pobre y no tengo nada, porque me siento tan feliz, tan libre, lo menos que pensaríais es que está mal de la cabeza. No, yo es que la vida religiosa para mí es tal gozo, el ser casta, pobre y obediente, que no te imaginas tú qué gozo tengo yo en esas cosas. Bueno, es que yo con los de mi casa, sobre todo con el que me cae mal, es que lo paso bomba. Para mí es una delicia el perdonarle. El amar a los enemigos es para mí un placer maravilloso. Cuando a mí me contradicen, me entra un gusto interior. Tengo una especie de placer sobrehumano, maravilloso. Estas palabras, humanamente hablando, no las podemos entender. Como el Evangelio tampoco lo podemos entender. Por eso hay una escena anterior en la cual Jesús cura los ojos de un ciego. La letra del Evangelio, dice Santo Tomás de Aquino, si la acogiéramos así de modo natural, de modo carnal, nos mataría. Y claro, cualquiera no tiene miedo a quien viene a matarme. Hombre, yo pongo la cabeza aquí debajo de esta mesa, córteme usted ahora, hombre, pero si es una gozada. La letra del Evangelio nos mataría si la tomásemos así humanamente, sin la unción del Espíritu Santo, es decir, sin ver. Lo que nosotros llamamos ver es la fe. Jesús cura a un ciego y le da la vista. Para entender estas palabras que yo acabo de leer del Evangelio hace falta ver. ¿Y ver qué significa para nosotros? Ver las cosas como las ve Jesús. no como las verá Pedro, no como las verán sus discípulos, que hasta el día de Pentecostés fueron perfectamente ciegos e hicieron lo que un ciego tiene que hacer ante una dureza de este tamaño. ¿Entendéis? Nosotros tenemos necesidad de algo que nos unja, que nos quite de los ojos, de la vista, las escamas que tenemos para entender que esta palabra que yo acabo de leer ahora es para mí una buena noticia, buenísima noticia. Sin estas palabras, es más, estas palabras que yo acabo de decir ahora, de pronunciar, que son del Señor, son la mejor noticia para nosotros. Es donde Él nos dice, si vosotros vivieseis humanamente hablando, ¿verdad?, según las leyes de la naturaleza humana, sin morir a vosotros mismos, nunca tendríais vida eterna, nunca. Seríais un trozo de carne que se pudre y se acaba. El morir uno a sí mismo es la posibilidad de que resucite en mí Dios. Por eso, si el grano de trigo no cae en tierra y muere a sí mismo, no tiene vida, no da nada. Fijaos si son palabras de vida estas que dice el Señor. Son fantásticas estas palabras. Si tú no mueres a ti mismo, al final, ¿qué ocurre? Como aquel protagonista de las fresas salvajes de la película famosa de Bergman, aquel médico que toda la vida la había vivido dando vueltas a sí mismo. Y al final, cuando se hace ya muy viejo y va a morir, mira por el microscopio y ve su propio ojo. Te has encontrado con lo que tú has vivido, te has encontrado contigo mismo, pero tú no eres Dios, pero tú no eres la resurrección y la vida. ¿Entendéis? Estas palabras son las palabras más preciosas para nosotros, y sin embargo son, hasta los de discernimiento me dijeron cuando las encargaron, nos dio el Señor estas palabras tan duras para este pueblo. Y es normal que las veamos así. Es normal. Las oigo con estos oídos y echo a correr. Las escucho con esta carne mía y echo a correr. Y me coge a mí el Señor en Lisboa. Porque esto mi carne no lo quiere, no lo entiende. Es lo que decía la Escritura. Esta es la cruz del Señor que, para los que la juzgan desde la sabiduría humana, es locura. Y para los que la juzgan desde las leyes, desde el cumplimiento de las leyes, es escándalo. Y mi carne, cuando se escandaliza ante la cruz del Señor, que son estas palabras, cuando me escandalizo, ¿verdad? O cuando digo, eso es una locura, o cuando me entra un terror que me echo a correr, ya sé y puedo saber que estoy juzgando las palabras de Dios desde mí mismo. Si a esto le añadís que dijo Jesús que el diablo tiene la misión en la vida de darnos miedo a la palabra de Dios y torcerla cuando sale de la boca como una buena noticia para ti esta tarde, dice Jesús, el diablo antes de que llegue a 3 metros ya la torció y te hace ver, si yo sigo esto. Se acabaron las fiestas de San Fermín, ¿no? Si yo sigo esto, ¿quién sigue esto? ¿Quién puede amar esto? ¿Veis el tema? Por eso Jesús, lo primero que hace es cura los ojos de un ciego. Inmediatamente que cura a este ciego, sale con sus discípulos y les pregunta a Jesús, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, no por él, sino por una revelación del Espíritu Santo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Veis? Pedro estaba ciego. Cuando les preguntó a Jesús, ¿vosotros quién decís que soy yo? Le contesta Pedro, tú eres el Cristo. Y dice la Escritura que fue por la unción del Espíritu Santo.
Fue una revelación.
Tú eres el Cristo.
Pero fijaos, acaba de decir Pedro, tú eres el Cristo.
Y Jesús comienza a decirles, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Tiene que ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ser matado y resucitar a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle.
¿Qué significa que Pedro reprendió a Jesús? Pero estás loco. ¿Pero por qué tienes que morir a ti mismo? ¿Pero por qué tienes que subir a Jerusalén? ¿A qué viene? ¿A qué viene todo esto?
¿Y qué le contesta Jesús? Jesús se volvió y le dijo, quítate de mi vista, Satanás.
No le dice Pedro, dice Satanás.
¿Os habéis dado cuenta? Apártate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres.
¿Cuáles son los pensamientos de los hombres?
Yo vivo para mí.
¿Ese es el pensamiento de los hombres, o no? ¿No está el mundo hecho así? ¿No lo estáis viendo todos los días? ¿Por qué surgen los problemas en mi casa? Porque yo vivo para mí. Que es claro. Yo vivo para mí. Y la vida o me da razón o qué pasa. Porque yo vivo para mí. Este salto en la fe, para no vivir uno para nosotros mismos, no lo podemos dar nosotros por nuestra cuenta. Tiene que ser un don del Espíritu Santo. Y los que quieran seguir a Jesús por sus propias fuerzas y negarse a sí mismos por sus propias fuerzas y amar la cruz por sus propias fuerzas, acabarán desesperados, acabarán gritándole a Dios disparates, porque no entenderán, no la gran cruz, ninguna. Y al no entender ninguna cruz, estarán en constante estado de agresividad respecto de Dios. A estas horas, más o menos, ayer tarde, estaba yo preguntándome en Granada, viendo a una chica de la renovación, a la que quedan pocos días de vida, estaba yo preguntándome, ¿cómo esta mujer está con esta alegría? Y fui recorriendo un poco su historia, que me la sé. Me tocó intervenir en ella porque el Señor así lo quiso. Y recuerdo, como ya dio testimonio aquí en la asamblea, pues no es problema para contarlo. Pero recuerdo que cuando estaba estudiando psicología, tenía su novio, todo iba bien. Le vino una pequeña cruz, empezó a perder la vista y quedarse ciega. ¿Cómo digiero yo esa cruz? Tuvo un tiempo, pues lo mismo que Pedro, lo mismo que los discípulos, lo mismo que yo, lo mismo que tú, el que estás aquí oyendo, que podías contar esta historia. Tuvo que digerir esta cruz y mirarlo desde otro punto de vista. Pero ¿cómo lo vio desde otro punto de vista? Y yo recuerdo que el final de ese rechazo a esta cruz sucedió en un momento de efusión del Espíritu Santo. En aquel momento me dijo al oído, hágase. ¿Entendéis? Hágase. Es decir, se puso en las manos de Dios del todo, pero por la efusión del Espíritu Santo. Y nos dice la Escritura, María no pudo decir sí a Dios sino con el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo decir sí a mi cruz sin el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo decir sí a mi vocación y mi entrega a los demás sin el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo vivir para los demás olvidándome de mí mismo sin el poder del Espíritu Santo. No puedo vivir ninguna cruz de mi vida sin el poder del Espíritu Santo. Porque la cruz es antinatural para mi naturaleza humana. Y esto hemos de saberlo y aceptarlo. ¿Por qué tenemos tantas cruces y tan mal llevadas? ¿Por qué no creemos en esto? Porque creemos que nosotros somos dioses y yo puedo superar mi cruz y yo puedo soportarla. Y así han nacido pues todos los estoicos del mundo. Aguántate, me aguanto. Pero te aguantas con la alegría de esta mujer que está muriendo y está con un gozo tremendo y que te dice: qué maravilla, el día tantos de enero, de febrero, el día 2 de febrero yo estuve orando por ti porque sé que te pasaba esto. Y dice: qué maravilla la comunión de los santos. Esto que está diciendo está revelando muy claramente que esta mujer no vive para su ceguera. Si estuviera dando vueltas a su cruz y a su ceguera, no se acordaba de mí el día que yo lo estaba pasando muy mal. No estaba viviendo la vida de sus hermanos por dentro. No estaba entregada de la forma que está entregada. Es un ser que pertenece a los demás, pero para pertenecer a los demás tuvo que abandonarse a Dios por el poder del Espíritu Santo. Y cuando se abandonó a las manos de Dios, a la voluntad de Dios, en esa cruz, por un poder que no es humano, por el poder de Pentecostés, que fue lo que necesitaron los apóstoles para poder evangelizar y poder decir sí y poder pronunciar una palabra de salvación y no avergonzarse de Dios delante de los hombres. ¿No veis a Pedro que estaba cerrado con clavijas? ¿Qué le ocurre que en 10 minutos, en 20 minutos de efusión del Espíritu Santo sale y aquellos de Jerusalén que le parecían monstruos gigantes que me acogotan le parecían mosquitos y se puso a predicarles? Pero este hombre, ¿qué le había ocurrido? Entendió la cruz, la negación a sí mismo, que eso es la cruz, la entendió por dentro, la entendió por el poder del Espíritu Santo. Es decir, entendió las palabras de Jesús que dice: el que muere a sí mismo es el que tiene vida. No dices el que tiene muerte, dices el que tiene vida, no muerte. Jesús no dice eso. El que muere a sí mismo tiene muerte. El que muere a sí mismo tiene vida. Y el que vive para sí tiene muerte. Recordáis los sarmientos, ¿verdad? El sarmiento que no vive para los demás, sino para sí mismo, está muerto. Dice San Juan, el que no ama está muerto. ¿Y qué es amar? Pues amar es no vivir para mí. Este es el tema. Esa es la cruz. Si la cruz es el amor, no es otra cosa. La cruz es el amor, no es otra cosa. Tengo una cruz porque al de mi casa no le puedo amar. No le puedo soportar. La cruz es el amor. O el amor es nuestra cruz. ¿Por qué es cruz? Porque me saca de mí y me da resurrección y vida. Pero si la cruz la vivo mal, me deja más todavía centrado en mí. Crea en mí un resentimiento interior terrible. Protesto contra Dios. Protesto contra la vida. Me encierro en mí mismo y es una cruz de maldición, no es una cruz de bendición y de vida y de resurrección, que este es el misterio. Por eso no hay más que dos formas de cruz, Una cruz que es maldita, como decían los romanos. Claro, el que muere en una cruz es maldito. Maldito el que cuelga del madero. Claro. Y hay otra cruz, que es la del amor. La del que muere a sí mismo para tener vida. La del que su propio yo es como un grano que se ha roto. Es como el frasco de perfume. ¿Recordáis lo del frasco de perfume, verdad? Del Evangelio. Pues nada, hay dos formas de ser frasco. Aquí seguramente tenemos mezcla de ambas. Vais no sé dónde y compráis un frasco precioso de perfume. Tiene allí un lacito arriba y pone Loewe. Lo ponéis en casa, en un sitio donde se vea. ¿Huele a algo ese señor perfume? ¿A que no huele a nada? No huele a nada. ¿Está viviendo solo para sí ese pequeño frasco? No me toca a nadie. No, no, que no me toque a nadie. Que me dejen mi apariencia como soy. No me toca a nadie. Pero no huelo a nadie. Es espantoso, ¿no? Cuando nos cerramos sobre nosotros mismos, solo olemos a nosotros mismos. Y es terrible oler 40 años a sí mismo, uno al lado de otro. ¡Qué horror! Siempre oliendo igual. Si olía a cascarrabias a los 40 años de casado, huele a cascarrabias. Si olía desagradable, huele a desagradable. Os imagináis, ¿verdad? 40 años oliendo a lo mismo, a Pedro, y el de al lado diciendo, pero este señor siempre igual. El problema es que ese frasco se rompa. ¿Y qué pasa cuando se rompe? ¡Uy, qué bien huele! ¡Qué bien huele! Y toda la casa se llenó del perfume. Toda la casa se llenó del perfume. Y huele tan bien. Huele tan bien esa casa. Solo cuando te rompes hueles bien. ¿Pero por qué? Y ahora está el misterio de la cruz aquí. Dentro de esa cruz es donde está el amor de Dios. Dentro de la propia vida mía es donde está viviendo Él ese ungüento precioso, con olor a nardo. ¿Dónde está la perla preciosa escondida? En una nube, vaya hombre. La perla preciosa escondida, el perfume que vale todo. Por lo cual hay que vender todo, está dentro de ti. Pero si no le das oportunidad, porque no hay quien te toque, porque es que yo y yo y yo y yo. Ninguna cruz te toca, ninguna cruz te rompe, ninguna cruz te hace una pequeña grieta para que deje salir lo que llevas dentro. ¿Qué ocurre? Pues que hueles a ti toda la vida. Y no al buen olor de Cristo. Y el olor de Cristo solo se huele cuando le dejas oportunidad para que huela. Y de alguna manera hay que abrir ese frasco y de alguna manera hay que romperle. Es que si no, no olemos. ¿Qué es un denario? ¿Recordáis lo del denario, no? Me diste un denario, algo maravilloso. Lo envolví en un pañuelo. Le presento al final de mi vida, Señor, tómalo. Fíjate, no lo ha tocado nadie, está perfecto. Lejos de mí, ¿por qué? Porque estuvo rechazando la cruz del Señor, la estuvo rechazando toda la vida, vivió para sí mismo. No rechazar la cruz es vivir para los otros, rechazar la cruz es vivir para uno mismo. Y cuando uno vive para sí mismo, no hay a mi lado buen olor. No hay lo que llama San Pablo, no huele a paz, no huele a mansedumbre, no huele a alegría, no huele a los frutos del Espíritu Santo. ¿Entendéis? Sino que ¿a qué huelo? Cuando ese frasco no se rompe, ¿a qué huelo? A lo que huele el ser humano por sí mismo. Envidias, celos, juicios, rencores, discordias. A eso huele. cuando uno muere a sí mismo por obra del Espíritu Santo, comienza a oler a Espíritu Santo. Comienza a dar vida a los que están al lado. Pero cuando uno vive para sí mismo, no da nada. Es un ser clausurado en sí mismo, que no produce nada. Si quiero evangelizar, he de morir a mí mismo. Si quiero, porque ¿qué es evangelizar? Traducir a Cristo, dar al Señor. Dar lo que Él puso dentro de mi corazón para los hombres. Ser Él hoy otra vez para los que están a mi lado. Si no tiene demasiadas complicaciones eso de evangelizar, las tenemos nosotros aquí. Y creemos que evangelizar es coger el caballo y por ahí, pueblo tras pueblo, tatarita, tarará. Que no. Que no ese es el tema. Si estás en tu casa, si hueles a ti, no evangelizas. Si hueles a Cristo, sí evangelizas. Si no te rompes, no evangelizas. Si te rompes, sí evangelizas. En este pueblo, si vives para los demás, oras para los demás, los llevas en su corazón, como decía esta mujer. Ahora cuando yo vaya al cielo, os llevaré a todos delante de mí. ¿Qué pensáis? ¿Que voy a irme al cielo sin vosotros? ¿Qué estaba diciendo esta mujer? ¿Qué había pasado por dentro en su corazón en estos años? En estos 8 o 10 años, ¿qué había pasado? Pues había pasado esto, que estas palabras del Señor las ha ido ungiendo hasta entenderlas como buena noticia. Y da gozo ver a una mujer con una plenitud de vida que está dando a tope a toda la renovación, a tope, y a la iglesia, y es una ciega que apenas sale de casa. Este es el misterio. Este es el misterio. Pero ha sucedido por dentro de ella, ha sucedido este proceso de la fe que el Señor intentó enseñar a sus discípulos y que tiene ciertos pasos que no podemos dar por nuestra propia cuenta. Es como si el pueblo de Maranata, ¿verdad?, en este proceso de fe que vamos siguiendo, creyéramos que hasta el final, hasta llegar a Jerusalén, podríamos hacerlo por nuestra cuenta. No, hay un momento decisivo en la vida de cada persona donde Dios la pone, lo mismo que a María, entre la espada y la pared. Y aquí es donde, oh Señor, tú puedes en mí, o entro en una desesperación, porque una mujer que está estudiando, que tiene novio, que tiene un plan de vida, y de pronto se queda ciega, si no es por el poder del Espíritu Santo, puede entrar en un proceso de desesperación que lo hubiera llevado a donde ha llevado a miles de personas. Si yo no puedo vivir esta vida natural, me suicido porque no tengo más. Y hago bien, a ver, si no tengo más. Y esto me lo están quitando y esto yo no lo puedo vivir. ¿Qué pasó? Que el Señor ha ido curándole por dentro para darle el ver, ¿entendéis ahora? Ver. Pasó el Señor y fue quitándole las escamas de los ojos para ver. Le dio la fe. Y con la fe, el poder de decir, hágase en mí lo que tú quieras de mi vida. Hágase en mí todo esto. Y cuando ves a una mujer joven, libre de temor a la muerte, libre de temor al sufrimiento, libre de que está ciega o no está, libre de que, pero si es que pasé por la vida y encima no tuve ni novio. Si es que tengo 20 y tantos años y, pero ¿para qué me quiere aquí el Señor si es que no me sale nadie que me diga que me quiere? Y cuando está libre de todo eso, de todo, libre, entonces tú ves que una criatura así, verla libre de todo lo que nosotros nos produce miedo, terror, no nos deja dormir, nos joroba a toda hora, nos da taquicardias, nos crea problemas internos, nos crea insomnio. Cuando ves a una criatura así, libre, pero que estaba en la situación que tú estás o yo estoy, entonces es cuando se ve, que la cuestión que tenemos entre manos, todos nosotros, no es crecer según un proceso natural, ¿verdad? Sino que en este proceso de vida se ha introducido el Señor, y para que Él aparezca tiene que haber estas rupturas en nuestra carne, en nuestro ser humano, ¿verdad? Para que pueda aparecer la maravilla que llegamos dentro. Y entonces uno se da cuenta, ¡qué bárbaro! ¡Qué cosa más bonita! Yo solo lo experimenté un ratito en mi vida. Unos cuantos días estaba en la desesperación más desesperada. No aparecían en mi vida más que complejos, miedos, temores, rechazo profundo a mí mismo en toda la vida, en todo lo que había vivido, pero un rechazo de esos visceral. ¿Sabéis lo que es eso? Porque puedes entrar en una depresión. ¿Qué es deprimirse? Pues ya está claro, ¿no? Si ves que eres una caca, ¿qué es eso? Pues eso, pues te deprimes, claro, te deprimes, todas las facultades y todo eso empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y cuando te das cuenta no eres nada. Empieza a salir todo lo irracional que hay en ti y te ves un monstruo. Y dices, ¿esto qué es? ¿No? En ese momento fue cuando yo experimenté, os digo, que esto en mi vida, un momentito así, no sé cuánto sería el labor, pero sí. Sentí la alegría de decir, pero si yo soy hijo de Dios, si Dios está en mí, si mi riqueza es Dios, ¿qué me importa a mí ser esto, aquello, lo de más allá? Categorías humanas con las que yo me juzgo. Si eso no vale. Si eso no vale. No sirve. El juicio que yo puede tener sobre mí es que soy hijo de Dios, templo de Dios, donde Dios mismo habita. Y cuando te ves así, ¡qué barbaridad! Si es que no, nada es igual. Es justo lo contrario. ¿Cómo? Que yo siendo como soy, no, esa jarra que tantas veces hemos contado, no, llena de agujeros. Esa jarra llena de agujeros, que no se soporta a sí misma, que se juzga a sí misma, que no es nada. Y de pronto ve que dentro de ella está la luz, está la vida, está la resurrección. ¡Qué bárbaro! Dices, si esto es tremendo. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo con mi propia vida humana, con ese yo que se asusta a veces por morir, si no hubiera habido un amor de Dios que vino a habitar en medio de mí y me dio una dignidad que sobrepasa complejos y gaitas de estas que tanto me atormentan a mí? En ese momento yo me sentía, ¡qué bárbaro, qué bien te sientes! Qué bien te sientes, ¿no? Porque ves por un momento, sin los ojos tapados, ¿no? Ves el misterio preciosísimo que habita dentro de este ciego, según la carne. Como lo mismo, esta mujer ha visto el misterio que vive dentro de ella. Y lo demás le ha traído sin cuidado. No le ha importado. Y desde luego la fecundidad de esta mujer y la fecundidad de los que hemos visto demasiado desde el yo humano no se parecen nada. Es como la fecundidad de Jesucristo y la fecundidad de un fariseo. Porque el que se busca a sí mismo y hace apostolado desde sí mismo es un fariseo, no produce nada. Sigue oliendo a lo mismo. El que deja que la cruz le parta. Una humillación. Deja que te parta. ¿Qué creéis? ¿Que las humillaciones que nos vienen en la vida son así como pequeñas bromas? Es que me ha sucedido. No. Que cuando vuestros hermanos os entregan a la muerte y a hablar mal de vosotros o calumniaros, es una bobada. Que no. Que no, que no, que no. Que eso entra dentro del plan de Dios para cortar ese frasco de perfume y esta apariencia que llevas, que no te está permitiendo oler a Cristo. ¿Entendéis? Por eso, la cruz del Señor tiene dos modos de verse. Si la ves según la carne, o el subir a Jerusalén, que es lo mismo, o el dar la vida, que es lo mismo. Dos modos de ver. Si la vemos según la carne, nos podemos preparar. Porque la cruz la estamos multiplicando por 3.000. Cualquier cosa que toque ese frasco y tengo miedo que lo rompa, no duermo, no duermo. Por favor, pastillas, por favor, dos médicos. ¿Por qué vive usted en la ciudad? Porque en el pueblo no hay médicos. ¿O no? Nos agobia todo. Cuando la cruz la vemos según la carne, nos ponemos un no sé cómo es el aumentativo de cruz, un crufón, o como se diga eso, encima. Terrible, terrible, terrible. Nos convertimos para nosotros en el propio peso, que decía San Agustín. Yo durante muchos años me convertí para mí mismo en un terrible peso. ¿Por qué? Pues porque si veo la cruz según la carne, es que la cruz me trae agobiado, me trae agobiado. Oís a la gente cuando va en el metro, va en el autobús, habla, cruces de este tipo todos. ¿Qué agobios lleva esta señora? Pues yo ayer fui al médico, pero estas pastillas últimas me han venido como mucho mejor porque todo es lo mismo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Se convierte la vida en una desgracia. Y así veis cómo los que quizá estén rechazando más a Dios en este momento son los que nos describen una cruz en su vida insoportable. Porque están echando sobre sí no el don de Dios, sino el peso de Dios. Si vosotros leyerais un poquito los últimos autores de filosofía contemporánea, os quedaríais asustados de esto que estoy diciendo. Estos autores que la gente compra por ahí porque son de moda, se llevan, de la insoportable levedad del ser. ¿Qué estás leyendo? La insoportable levedad del ser. Y si vas más adelante, ¿qué estás leyendo tú? Hombre, yo estoy leyendo ahora de la desgracia de haber nacido. Eso se lleva mucho. Este filósofo se lleva muchísimo, Fiorán, muchísimo. Un señor cristiano que rechazo toda forma de cruz. Y la vida se me convierte en tal cruz, que está en la angustia permanente. En la angustia permanente. ¿Os imagináis qué sería de nosotros sin estas palabras? Que ya el Señor nos las ha ido dando a entender poco a poco, a todos los que estamos aquí. Nuestra vida sería un plomo de tal calibre en este momento, que sería insoportable. Sería insoportable. ¿Y por qué? Porque sabemos que no hay salvación, ni libertad, ni nada, sin la cruz de Cristo. Si precisamente ha muerto para eso. Has huido del lugar donde está la salvación y la vida y la libertad. Pues amigo, te condenas a lo contrario. Te condenas a lo contrario. Cuanto más huyamos de la cruz, cuanto más huyamos del buen amor, más nos introducimos en el egoísmo. Y el egoísmo produce, no quiero decir lo que produce, una vida estúpida. Una vida estúpida, sin sentido, que se dice hoy. Una vida sin sentido. Porque el sentido a la historia, a la vida, a mí, me la ha dado la muerte y resurrección de Jesucristo el Señor, que es el único lugar de salvación y de vida. Por eso, aunque a trancas y barrancas, nos va llevando el Señor a todos para que entendamos estas palabras. Y nos va dando pequeñas experiencias, que cuando morimos a nosotros mismos, después sientes un gozo, después sientes una alegría, después te amas de otra manera. La vida tiene otro optimismo, tiene otro sentido. Poco a poco va llevando el Señor esta pedagogía, ¿verdad? Hasta la entrega final, que vete a saber lo que será, pero que por ahí va, por ahí va. Entonces, hay palabras en la Biblia que muchos de nosotros todavía no podemos leer con paz. Y cuando un día estás leyendo la Biblia y sale una cosa de estas, haces así como diciendo, se me habrá escapado un dedo, voy a otro sitio. Yo ha habido momentos que algunos capítulos de San Juan no los podía leer, que no había forma. Se me resistía esa cruz. ¿Pero qué era esa cruz? Pues se resiste que la cruz, como viene a evangelizar zonas de mí que no me gusta morir a ellas, digo, bueno, me he equivocado. Yo creo que es la página siguiente, donde dice, ¿cuánto te amo, hijo mío? No ve. Pero esto, yo algunas veces decís, es que este libro parece que siempre se abre por aquí. ¿Será que tiene una marca? Pues se abría por ahí. Esto tiene que ser que tiene una marca. Yo vengo a mirar, digo, aquí. Y se seguía abriendo por allí. Y a mí me acababa cabreando, ¿eh? En serio. ¿Pero por qué? Porque hay zonas en mí a las que vienes a cruzar a tocar y decir, que no, hombre, que no, que eres esto y esto y esto y déjate de bobar. Y cuando la cruz del Señor toca esas zonas profundas de nuestra vida, toca nuestro orgullo, toca nuestra vanidad, toca nuestra sensualidad y todas esas cosas, las toca no alcohol, sino algo peor que alcohol. Ese es el tema. Y entonces, ¿qué haces? Retiro la mano. No me toques, Señor, no me toques. Y esa zona que da en tu vida igual. Era soberbio, multiplicado a la n potencia. No lo tocó la cruz del Señor. ¿Eras autosuficiente? Sigues igual o peor. No lo tocó la cruz del Señor. Entonces, la cruz para nosotros es lo que viene, el poder de Dios, el amor de Dios, que viene a curar, a sanar lo que hay en nosotros de enfermo, lo que hay en nosotros de egoísta, lo que hay en nosotros de autosuficiente. Esto es lo que viene a sanar. Y por eso es una cruz de salvación. ¿Veis? Me dejo tocar por la cruz, quedo curado. Ah, es que no me dejo tocar por la medicina. Señor médico, tengo una herida aquí terrible. Tengo una tristeza que no puedo con ella. ¿Pero usted quiere que yo le cure esta herida? ¿Dice usted que sí? Pues abandónese aquí en este chisme del quirófano. Póngase usted aquí, abandónese usted. Yo se la curo. ¡Ah, es que no quiero abandonarme! ¿Y usted quiere que le cure? ¿Usted de verdad quiere no tener esa herida? Este es el tema. La cruz de Jesucristo es como la mesa de un cirujano, donde con las heridas, la cruz te toca las heridas. Si te dejas tocar, si te abandonas, Él te va curando, Él te va sanando, Él te va haciendo libre de tus miedos, ¿no? Es decir, de ahí nace de la cruz del Señor todo bien para ti. Pero si tengo tal horror a la cruz y veo al cirujano que encima viene con una bata de esas y tiene la boca así no sé qué, tapada, y qué barbaridad este señor. Ves venir sobre ti toda desgracia. Por eso el Señor a veces tiene que hacer con nosotros pues lo mismo que el médico con los enfermos. Anestesia. nos pone un poquito de anestesia y cuando te descuidas ya, bueno, ya. Te impusieron las manos y te curó el Señor. Puso un poco de anestesia. Porque si no, esas heridas no salen. Pues bien, no hay otro lugar que la cruz del Señor para tener vida. Y es, sin embargo, lo que más nos escandaliza, lo que más nos hace echarnos a correr, lo que más rechaza visceralmente nuestro corazón es la cruz del Señor. Por eso necesitamos ver, que el Señor nos haga el don de abrirnos los ojos para ver y darnos el poder para decir sí a lo que nosotros no podemos. ¿Os imagináis cómo veía la cruz este Señor que le ve ahora? ¿Y cómo la vemos en general nosotros? Porque este Señor, que era un hombre como yo, la vio así, y yo, sin embargo, cada vez que se acerca tengo colitis. En la cruz está la salud y la vida. Todos estamos gritando por estar sanos. Si es que la medicina que te cura es esa, no otra. Es que no me la quiero tomar, ¿no? En la cruz es la defensa de los enemigos. Es que me pueden los enemigos, caigo todos los días en no sé cuántas cosas. En la cruz está la infusión de la suavidad soberana. En la cruz es la fortaleza del corazón. En la cruz está el gozo del espíritu. En la cruz está la suma virtud. En la cruz está la perfección de la santidad. No está la salud del alma ni la esperanza de la vida eterna, sino en la cruz. Toma pues la cruz y siga a Jesucristo e irás a la vida eterna. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Pues lo que dice este mismo autor, que es uno de nosotros y por lo tanto lo sabía, y que debió pasarlo por ahí, pues como nosotros pasamos, ¿no? Dice Jesús, y esto yo quiero que lo digáis como dicho a vosotros en este momento, porque aquí está la clave. Aquí está la clave de estas palabras que, bueno, pues el Señor hoy nos dio para... Así como yo me ofrecí a mí mismo por tus pecados a Dios Padre... Y ahora cuidado con esto. Que aquí es donde está, cómo ve la cruz un fariseo y cómo la ve el seguidor del Señor. ¿Qué otra cosa más quiero de ti, sino que estudies de renunciarte del todo en mí? Cualquier cosa que me das sin ti, no me curo de ello, porque no quiero tu don, sino a ti. El problema es que podemos estar haciendo por el Señor en la vida ejercicios espirituales con el padre Ripalda de mes y medio. El problema es que podemos estar haciendo en la vida hasta estar en la vida religiosa. El problema es que podemos estar casados 30 años, pero perteneciéndonos todavía a nosotros nuestro corazón. ¿O no? Yo conozco muchos matrimonios a los que todavía pertenece su corazón, a cada uno. Y conozco muchas monjas y frailes que han trabajado y trabajan muchísimo por el Señor, pero cuando el Señor viene a decir, no, tu yo, entrégamelo. ¿Veis? Cuando vino el ángel a decir a María, no le dijo, hombre, no, yo, verás, vengo a pedirte que hagas un montón de cosas por mí. No le dijo eso. Yo vengo a buscarte a ti, que tu voluntad me diga sí a mí. ¿Creéis que cuando dos esposos se aman, se entregan hasta llegar a no pertenecerse? ¿Creéis que cuando un sacerdote celebra la Eucaristía y predica, se entrega tal de verdad, que no son sus palabras, sino las palabras del Señor? Si fuera así, ese sacerdote estaría muriendo a sí mismo, ¿no? No está diciendo su palabra, está diciendo la palabra del Señor. Y eso es morir uno a sí mismo. ¿Veis? A donde va el Señor es a que suceda en nosotros la alianza que ha querido hacer con nosotros. Yo he venido a hacer una alianza de amor contigo. Y una alianza de amor consiste en entregarse, en abandonarse a aquel que me ama. Y sin esta forma de amor, de abandono, en realidad nos seguimos poseyendo a nosotros mismos a lo largo de la vida, pero no pertenecemos al Señor. Y dice Pablo, ya puedes dar tu vida por los pobres, ya puedes ir a misiones, ya puedes dar todo tu dinero. No, sigues haciéndolo tú, sin abandonarte a aquel que te ama. El problema es el amor, es decir, el problema es la cruz. ¿Por qué? Porque el amor y la cruz son lo mismo, son lo mismito. Por eso amar es hacer un pacto con el dolor. Es casarse con el dolor, que supone morir a mí mismo, para que viva el que vive en mí. Pero nos casamos nosotros con el dolor, ya. Yo me caso contigo por lo feísima que eres. Tengo un gozo tan grande en casarme contigo, ¿no? Con lo desagradable que eres, que no te imaginas. Ya. Entendido, ¿verdad? Estas palabras de Jesús, yo creo que son claras. Él ha hecho alianza con tu pobreza, con tus miedos, con tu pecado, con tus terrores interiores y exteriores. Ha hecho alianza con eso. El problema es que se los des y eso se pueda superar por el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú dejas que el amor de Dios toque tu pobreza, eso es la cruz del Señor salvándote. Cuando dejas que el amor de Dios toque tus pecados en la confesión, esa es la cruz del Señor salvándote. Te amo, tal como vienes. ¿No? Pues este es el misterio de estas palabras. El que no renuncia a sí mismo, ¿verdad? Pues nada. Yo os dije antes que era por obra del Espíritu Santo. Y es verdad. No solamente, digamos, en nosotros, sino en cualquiera. Este libro, que está considerado de los más carcas de la espiritualidad hoy día, no sé si porque lo tradujo el padre Granada lo cambió un poco, ¿verdad? Pero dice, es un libro masoquista. Eso que os acabo de leer antes, que dice que la cruz está todo, está la alegría, está el gozo, está el Espíritu Santo. Pues dice, esto que acabamos de leer, no es virtud humana. No es virtud humana, sino gracia de Jesucristo, que tanto puede y hace en la carne flaca, que lo que naturalmente siempre aborrece y huye, lo acometa y llame con fervor de espíritu. Es que a mí me gusta limpiar a un leproso cuando tengo 25 años. Yo esta imagen la tengo siempre aquí. Cuando fui a una leprosería vi a una monja con unos 25 años, preciosísima, podía ser, no mis, misísima, con una alegría y un cariño curando al leproso. Venga, hombre. Esto lo hago porque me produce un placer que no te imaginas. Pero ella tenía alegría y felicidad. Algo pasaba. ¿Qué pasaba? Que lo que naturalmente siempre aborrece y huye, lo acometa y llame con fervor de espíritu. No es según humanidad llevar la cruz. Y el que lo dice no es más que un fariseo. amar la cruz y castigar el cuerpo y ponerlo en servidumbre. Huir de las honras, sufrir de grado las injurias, despreciarse a sí mismo y desear ser despreciado. Y sufrir toda cosa adversa con daño y no desear cosa de prosperidad en este mundo. Si miras a ti, no podrás por ti cosa alguna de estas. No podrás por ti cosa alguna de estas. Mas si confías en Dios, Él te dará fortaleza del cielo y hará que te obedezca el mundo y la carne, y no temerás al diablo si fueres armado de fe y señalado de la cruz de Jesucristo. ¿Veis que dos visiones tan distintas de la cruz del Señor, de lo que significa morir a uno mismo? Si el Señor nos hubiera dicho esto, no tendríamos esperanza. Enterraron al perro de mi casa y enterraron a Pedro, ¿vale? A uno le dirían aspergesme y a otro no sé qué, pero igual. El morir a uno mismo es la posibilidad de resucitar, porque Dios es el amor. Y la cruz, que es lo que me va cortando a mí para que salga el amor, es amor. Y en la cruz está, eso con los carismáticos tanto dicen, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo para acá y para allá. Pues en la cruz está el Espíritu Santo. No, de ahí exhaló él su espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, si es carismático es que hay que llegar hasta la cruz del Señor, anda claro. Y toda la acción del Espíritu Santo es irnos introduciendo en la cruz del Señor. ¿Pero por qué? Porque es el único lugar de salvación y de vida. Todos los demás lugares son de muerte. Por eso el ser obedientes interiormente al Espíritu siempre nos va a llevar por el mismo camino. Es que no puedo. ¿Y quién te ha dicho a ti que tienes que poder? Claro, ¿quién te dijo a ti que tenías que poder? Todos hemos contado testimonios aquí de cuando no hemos podido, de verdad, y hemos clamado a Dios que no hemos tenido problemas. No hacemos más que dar testimonio de ello. Pues ese es el camino, ese es el camino de la cruz. El camino de la cruz es por el que nos lleva el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios, porque nos lleva el amor. Nos lleva a la resurrección y a la vida. Por eso, estas palabras ahora se leen otra vez y dice uno, caray, pues es que no significa lo mismo. ¿O no? Llamando a la gente, a la vez que a los discípulos, os habéis fijado que subrayé esto, ¿no? Al leerlo. Porque es que muchos de aquí podíamos decir, esto se lo dijo para los que le iban a seguir como discípulos. No, no, no. Llamando a la gente, a la vez que a los discípulos, porque había alguna monja listilla que cuando Santa Teresa de Jesús les hablaba de estas cosas decía, hombre, Santa Madre, ese camino es para algunas privilegiadas. ¿Qué estoy diciendo? Hombre, a ver si no me toca a mí. Y les decía la santa, no, 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 que a todas nos llama el Señor. No hay excepción. ¿Eh? Yo soy tan humilde, tan pobrecita. Sí. Llamando a la gente, a la vez que a los discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Este niegues a sí mismo es date palo, joróbate. Pues no es eso. El negarse a sí mismo es acoger el poder de Dios. Acoger el poder de Dios para que viva en ti y sea más fuerte que tu propio yo, que te llevaría a buscarte a ti mismo siempre y en todo momento. Por eso es un texto de amor de Dios. Es un texto fantástico. O como luego veremos, a las 8, la cruz por dentro, que nosotros siempre la vemos por fuera, siendo españoles, si no hay sangre, no hay nada. Desde los toros hasta la crucifixión del Señor, sangre, sangre que te crió. A todas horas sangre. Dios mío, esto es como si, si me metiera a torearme a mí, ¿no? Dice, no, a mí no me torea nadie, ni el Espíritu Santo. Entonces, hay que ver la cruz por dentro, y la cruz por dentro es el amor de Dios. Por eso que estas palabras os suenen, nos suenen al amor de Dios. Y por eso decía la palabra que antes nos dio el Señor en la oración: sentaos como donde tenéis paz. Quitaos esas angustias de unas cruces que inventáis, que imagináis, que echáis sobre vosotros. No fui yo el que os dije que sin mí no podéis nada. Pues ¿por qué quieres poder? ¡Que quiero! Pues, ¿qué te voy a hacer? Este señor no acaba de entender. No acaba de entender. Al final de la palabra que nos dio el Señor, recordáis, dice, os daré mi Espíritu Santo. ¿No dijo eso? Daré mi Espíritu Santo. Claro, tened paz. ¿Pero por qué? Pues como quedó el corazón de María después que dijo, hágase en mí. ¿Por qué? Porque lo dijo con el poder del Espíritu Santo y entonces quedó en absoluta paz, libre de todo. ¿Qué nos quita la paz? Cruces no asimiladas, no asumidas, fantasías, historias que tenemos, ¿no? Todo eso abandonas, ¿qué pasa? Pues que te quedas en paz. Pues que el Señor que nos lo ofreció, allá Él, lo ofreció pues que lo dé. No en este retiro. Que bien necesitados estamos todos de ello. Hablo por mí. Gloria al Señor. Dice Jesús, algunos oyen la palabra de Dios con mucho gusto, pero después, como hay enfrente un bar, después no sé qué, después me cuenta la historieta a la amiga, después no sé qué, se nos va todo. Ahora tendremos al menos media hora, no hagáis de diablo para nadie. ¿Eh? No traduzcáis la palabra de Dios para nadie, ¿no? Media horita, o bien a la capilla del piso segundo, ¿eh? O bien las habitaciones. Este texto lo repito donde está para que... Capítulo 8 de San Marcos, versículo 34 y siguientes. Os enfrentáis con ese texto, no lo dejéis pasar como oportunidad de Dios, claro. Pues al final de leerle, Señor, me sigue dando miedo. Pues ya sabéis lo que hay que hacer. Esta noche en la Eucaristía tendremos intercesión y mañana tendremos sanación interior. Para que, a ver si este texto, en este retiro, el Señor nos quita el miedo a Él. Bueno,